Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Con el lema «Compartir es nuestra mayor riqueza», este fin de semana Manos Unidas celebra su campaña anual contra el hambre. El domingo 9 tendrá lugar la colecta en las parroquias de Vizcaya y hoy viernes día 7 se celebra la jornada de ayuno voluntario. El obispo de Bilbao, Joseba Segura, en su carta para la jornada, agradece a Manos Unidas su trabajo comprometido. Destaca que sus campañas nos han sensibilizado sobre la realidad de pobreza, hambre y exclusión social en nuestro mundo y las consecuencias de estos males para la vida de tantas personas. En esta edición, el rostro y la voz de la campaña de Manos Unidas en la diócesis de Bilbao es Anthony Ryan, nacido en India. Pertenece desde hace 3 años a la comunidad de Carmelitas Descalzos de Santuchu. Ha desempeñado su servicio en India y en Malawi. Escuchamos a Reyes Villanueva, delegada diocesana de Manos Unidas de nuestra diócesis, y escuchamos a Anthony Ryan.
El 7 de febrero, que es viernes, es el día del ayuno voluntario. Y el 8 y 9 es la campaña, porque en todas las diócesis se va a hacer la campaña de Manos Unidas y la colecta de esos 2 días va a ser para los proyectos que hacemos, Manos Unidas, que hace en los países donde trabajamos, que son los que están en África, en Asia y en América Latina principalmente.
¿El lema de esta campaña?
Pues compartir es nuestra mayor riqueza. Que no hay que explicar mucho esta frase porque se entiende perfectamente, porque compartir es nuestra mayor riqueza y el camino para terminar con el hambre y la desigualdad en el mundo.
Reyes, ¿algunos datos generales que acompañan este lema?
Pues mira, te voy a dar datos del año 23 porque todavía no se ha terminado la auditoría del 24 y una de las cosas que más me gustan de esta ONG es la transparencia y se hacen todos los años las auditorías y está sin terminar la del 24, con lo que voy a dar datos del 23. En el 2023 se recaudó más de 47 millones de euros en toda España. Eso quiere decir que la gente es muy generosa y que estamos muy agradecidos, lo primero de todo. Se han aprobado 550 proyectos en 51 países. Estos proyectos pues, han sido hospitales, pozos de agua, escuelas, un sinfín de proyectos muy importantes para que estos países en vías de desarrollo que no tienen prácticamente nada puedan tener una vida más digna de la que tienen.
La campaña 2025 de Manos Unidas tiene un invitado, tiene un testimonio.
Sí, Manos Unidas es una cadena en el eslabón entre los socios, que son los que aportan el dinero para hacer estos proyectos que he comentado antes, y los misioneros o las religiosas que están en los países donde trabajamos. Hoy tenemos a Anthony, que él es de la India, y nos va a contar la experiencia que ha tenido con Manos Unidas y cómo se vive en su país, y nos va a explicar un poquitín cosas yo creo que muy interesantes.
Bueno, soy Anthony Ryan de la India. Ahí en la India tenemos 7 provincias. Una de ellas es Tamil Nadu. Soy de esa tierra, Tamil Nadu. Ahí, antes de contar un poquito los proyectos de Manos Unidas, conviene conocer también el contexto, ¿no?, en el que hemos realizado los proyectos de Manos Unidas, ¿no? Aunque la India es conocida por su pluralidad, digamos, de las lenguas, de las culturas, con varias etnias, etc., la taxonomía de la gente, o sea, la estructura de la sociedad, es una realidad destructiva para la promoción de la vida humana y no lo encontramos en otros países, esta realidad. Se trata del sistema de castas. la estratificación de la gente por el nacimiento, ¿no? Entonces, no podemos contar todos los detalles sobre este sistema de castas, pero una forma sencilla de entenderlo es que se trata de una jerarquía binaria, una desigualdad graduada que relega a una parte de la gente a ser impío, impuros y inferiores, y a la vez a otros a ser santos, puros y superiores, ¿no? Y en esta jerarquía desigual y graduada, la comunidad más excluida es la de los dalits, los descartados, ¿no? Los últimos de la sociedad.
Sí, bueno, eso es lo que en Manos Unidas es lo que le gusta, trabajar con esta gente descartada,
sí,
con los más pobres de los pobres. Por eso, Anthony, que ha vivido allí y conoce de primera mano la problemática que hay, nos va a contar un poquitín lo que él ha vivido y la proyección que tiene cuando entra Manos Unidas con sus proyectos.
Y hemos realizado ahí para esa gente al menos 4 proyectos. Ahí tenemos 10 parroquias, aunque hay población, y en todas las parroquias la población de dalits, 7 exclusivamente para esa gente. Entonces, uh-huh, en esas parroquias hemos realizado 4 proyectos: un centro de formación profesional para los jóvenes, un internado para niños, también un centro de rehabilitación para las mujeres a quienes dan el conocimiento de la imprenta y de la computación con el fin de su empoderamiento, y una escuela primaria también. Entonces, estos 4 proyectos, por mediación de Manos Unidas, hemos realizado ahí para esa gente, ¿no?
¿Y qué impacto ha tenido esos proyectos?
Y en las zonas donde se han ejecutado estos proyectos, hemos podido observar los efectos, ¿no? Positivamente hablando, el analfabetismo y el trabajo infantil han disminuido drásticamente. Hemos uh-huh visto a la primera generación que baja a la universidad para estudiar. Las zonas de viviendas han cambiado mucho. Tienen mejores casas ahora con servicios sanitarios. Los programas de generación de ingresos se han convertido en agentes de su propia liberación integral. Y así, el rostro de estos lugares en cierta medida ha cambiado. Y no solo hay cambios en la condición existencial, uh-huh, sino también en otros campos, digamos, antropológicamente hablando. En estos lugares, por iniciativa de Manos Unidas, los dalits han descubierto su dignidad humana, ¿no? Y el respeto de sí mismos y su propia imagen. Es cierto, Manos Unidas ha sembrado semillas de esperanza en esos lugares.
Esta es la tarea Reyes de Manos Unidas.
Efectivamente, eso es lo que nos gusta a nosotros, que esta gente que por haber nacido allí porque les ha tocado nacer allí, pues tengan una vida más digna, que al final es lo que pretende Manos Unidas. Es lo que quiere, que ellos se sepan valer por ellos mismos, que puedan trabajar, que puedan valerse y tener una vida más digna.
La tarea de Manos Unidas ahora mismo está centrada en la campaña, pero hace tarea durante todo el año.
Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos todo el año porque ya comentaba antes que tenemos unos socios muy generosos que participan todos los meses o trimestralmente, una vez al año. Y la única vez que salimos así un poco a darnos a conocer o a hacer un llamamiento un poco más especial es ahora, el segundo fin de semana de febrero. Pero es un trabajo de todo el año, y todo el año estamos recibiendo cantidad de proyectos de estos países como el que nos ha contado Anthony. Se hace un estudio exhaustivo de qué proyectos son los más interesantes, a qué número de beneficiarios va a ayudar, Bueno, es un trabajo ya, todo el año, luego hay que seguir todos estos proyectos, que se realicen bien, que ellos sigan adelante, que lo sepan compartir. Sí, es un trabajo de todo el año.
Bueno, en el mundo actual hay hambre, hay pobreza, desigualdad. Una iniciativa muy buena en este año, Manos Unidas, está a punto de tomar, es compartir, ¿no? Compartir es nuestra mayor riqueza. Entonces, no solamente hay que compartir todo, todos, y no podemos lograr esta meta solamente con manos pocos.
Sí. Eso es, lo importante es que seamos muchos.
Sí.
No es la cantidad que se da, que no tiene que ser muchísima, si es mucha, muchísima, mucho mejor, pero lo importante es que es una labor de todos.
Sí, requiere la solidaridad, el compromiso de todos, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Un equipo del Centro Formativo Charcuaga, compuesto por 4 miembros de su alumnado y 2 profesores, participará por segundo año consecutivo en el UniRide 2025, que arrancará desde Tánger este próximo 8 de febrero. El objetivo de este rally solidario es hacer llegar diverso material a comunidades, hospitales, escuelas y áreas aisladas del desierto marroquí. Los Ochadar Riders calientan motores para participar en esta segunda edición en Marruecos. Escuchamos a Xavi Rastrero, jefe de estudios, a Alfonso Larrazábal, profesor de FP, y escuchamos también a 2 alumnas, Izaskun Ruiz e Isaro Barrenechea, alumnas del grado medio de enfermería del Centro Formativo Ocharcuaga.
UniRide 2025, este año repetimos la edición, con más ganas, con más disposición. El año pasado fue una parte de repartir material solidario. Este año nos vamos a meter también en material sanitario. Para ello ya iremos presentando. Nos acompañan aquí 2 alumnas del ciclo formativo de grado medio de auxiliar de enfermería y tenemos otros 2 chicos más de carrocería, grado medio de carrocería, que están preparando los coches porque faltan muchos retoques todavía.
Bueno, pues el resumen es que el jueves ya parten a Marruecos, el jueves salen de Bilbao, dirección Cáceres, primera parada, porque recordamos que van con coches más de 20 años y tienen que hacer una ruta, pues bueno, yo creo que también dura, que es la de carretera con estos coches y con encima cargados con mucho material solidario. Después de Cáceres ya van a Algeciras y el sábado por la mañana ya ponen rumbo a Tánger y de Tánger ya empieza la ruta por Marruecos, esos 3.000 kilómetros que van a hacer, muchos por pistas, por desierto y con la última parada en Marrakech, que ya, pues bueno, ahí se entregarán los premios y, pues bueno, también incidir en ellos y hacemos decirles que no va a ganar el que más corre, ¿vale? No somos Carlos Sainz, lo que somos un equipo solidario en el que vamos a hacer muchos amigos, en el que nos vamos a tener que ayudar en las dunas, van a tener que empujar muchos coches y sobre todo esa cantidad de material solidario que podamos aportar, pues este año, como ha dicho Alfonso, mi compañero, incidir en que, pues bueno, gracias también por impulsar un ciclo nuevo de auxiliar de enfermería, van a ir 2 chicas y 2 chicos, estas 2 chicas que están aquí, nuestras alumnas, pues bueno, ellas han estado preparando y pues ahora os contarán un poquito lo que han estado preparando y lo que van a llevar.
Hola, yo me llamo Izaskun y soy alumna de auxiliar de enfermería, como han dicho aquí mis compañeros. Y nada, nosotras nos hemos encargado pues del material solidario, que vamos a bajar unos botiquines en los que pues llevamos pues cosas básicas, pues como pueden ser tiritas, yodo, vendas, entre otras cosas.
Hola, yo soy Isaro Barrenechea y también soy alumna de auxiliar de enfermería. Y pues como ha dicho mi compañera, vamos a llevar el material solidario y sanitario.
Lo habéis comentado, Alfonso y también Xavi, y es que auxiliar de enfermería es novedad ¿En la oferta educativa del centro formativo Otxarkoaga?
Sí, este año hemos empezado con este nuevo ciclo. Está siendo, la verdad, que unas expectativas teníamos altas y está siendo, pues bueno, aquí veo el resumen, ¿no? Encima con una participación en unos proyectos totalmente diferentes. Y pues bueno, es cierto que después de participar a la edición pasada, allí conseguimos hacer contactos con unos farmacéuticos catalanes, y por eso también la primera parada es en Cáceres, pues porque ahí se van a unir con otro, vamos a decir, con otra caravana de coches que se llama Pharma Riders. Y pues bueno, a partir de Cáceres van a ir juntos, y gracias a ellos pues vamos a conseguir llevar 3.000 kilos de material sanitario. Ellas no conocen la realidad, les los hemos ido contando nosotros, en que van a visitar muchos centros de día, hospitales, farmacias, en el que ni una maternidad no tienen ni yodo ni unas gasas esterilizadas, y es lo que se han encargado, ¿no? Un poco en diseñar esos botiquines, aparte de ese material sanitario en masa que vamos a llevar en una furgoneta aparte, porque no solo participan coches, este año también participamos quemando dos profesores del centro como parte de la organización, aportando un vehículo que ha sido donado por una empresa, Surekin, y entonces, pues bueno, en esa furgoneta vamos a llevar más material sanitario, aparte de lo que ellos tienen que llevar, mínimo 40 kilos de material solidario, ¿no?
¿Os habéis animado, Izaskun e Isaro, a participar en el rally?
Sí, estamos muy ilusionadas las dos, porque al final es una experiencia, pues, diferente y, pues, con muchas ganas de bajar.
Sí, y nos han dicho que es dura, pero bueno, queremos intentarlo, a ver.
Hemos preparado todo, siempre falta algo, y cuando estás ahí va, se nos ha olvidado. Pero bueno, hay este año, en esta edición, hay 200 coches, y 200 coches por dos personas son 400 personas, aparte de la organización, por lo que, aunque falte algo, siempre nos van a dejar algo. Yo creo que lo importante de esta experiencia que vayan a poder tener es visitar un país en el que tenemos muchos compañeros y también compañeras que vienen al revés, ¿no? Vienen aquí a nuestro centro y vienen a nuestro país a buscar un futuro mejor, y lo vamos a ver el por qué vienen, ¿no? Y fuera parte de eso, yo creo que lo interesante es ver un país que está muy cerca de España, que es pasar un trocito de mar, y ver tanta diferencia que hay de cultura y de forma de vivir, ¿no? Y de las necesidades. Y a partir de ahí van a conocer un país africano, que es Marruecos, de una forma totalmente diferente, y van a ver unos paisajes alucinantes, y van a conocer a muchísima gente, y van a volver, pues bueno, sabiendo en que, aunque les decimos que lo importante es el equipo, y esto también nos ayuda en el día a día, en el que si no vamos juntos de la mano, es mucho más difícil que ir independiente, ¿no? Y pues bueno, cuando vuelvan, pues nos contarán la experiencia.
Sí, y pues como dice Xavi, ¿no? Al final para ellas y los dos alumnos de carrocería, pues es una experiencia a todos los niveles, ¿no? Tanto de conocer un país nuevo, repartir material solidario, hacer equipo con otros grupos. Van a tener problemas, pues que si les pasa algo al coche, o que tienen frío, o que, bueno, no sé, una serie de circunstancias también que tienen que curtirse, ¿no? Desde la escuela lo que interesaba también era que fueran los alumnos y las alumnas las que participasen en el RAID, ¿no? El año pasado ya nos acercamos, pero fueron profesores los que fueron, ¿no? Y un poco para abrir la línea, abrir el melón, a ver qué tal era, cómo se funcionaba. Y la escuela lo que apuesta este año es porque el alumnado viva esas experiencias, ¿no? Hoy les ha tocado esta edición, van Isaro y Izaskun, van otros dos chicos, y el año que viene otro más.
Preguntaros por las expectativas que tenéis, ¿cómo afrontáis este reto que tenéis a nivel también personal?
Bueno, pues con lo poco que nos han contado y hemos podido ver, pues yo tengo muchas ganas, porque al final estamos haciendo pues algo bien, porque estamos ayudando pues a gente pues que no es tan afortunada como nosotros, y pues poder dar pues algo a cambio, o sea, sin tener nada a cambio, ¿no? Y pues poder ayudar pues a gente que lo necesita, pues es eso lo que te llena, ¿no?
Y yo también estoy muy ilusionada, porque es una experiencia que nos han expuesto como que está muy bien, es guay, es ayudar a gente que siempre al final te llena. Y eso, estamos muy con muchas ganas de ir.
La idea son dos coches clásicos.
Sí, en dos coches, lo que pasa es que al final haremos una caravana de unos 10, 12 coches con otras instituciones, entidades y equipos. Nuestro nombre pusimos el año pasado es Ocha Riders, de Otxarkoaga, y pues bueno, en principio salir estos dos coches de Otxarkoaga con estas cuatro personas, y bueno, y preparados al 100%. Para, pues bueno, si alguien tiene duda, son coches de más de 20 años, y las únicas preparaciones, aparte de una revisión, es llevar un cubre cárter que se ha fabricado en los talleres de soldadura de Otxarkoaga, unas ruedas de taco que los han puesto los mecánicos y carroceros, y luego también una instalación eléctrica que han aportado ahí los electricistas también, de poner faros y tal, porque hay una etapa que es maratón, una etapa nocturna en el que se duerme en el desierto, no hay, digamos, el campamento campamento base donde van a llegar día a día, y ahí pues van a tener que hacer aprovisionamiento de comida, también de hasta propia madera para hacer hogueras, para dormir, etc.
Sí, una aventura a tope, ¿no? Y en los coches no solo, o en esta aventura no solo están participando los cuatro pilotos, sino que también el módulo de mecánica ha tenido que estar reparando ruedas, motor, etcétera, electricistas, como bien apunta Xavi, pues revisando también todos esos circuitos eléctricos. Han colaborado más alumnos y alumnas que solo los propios pilotos, ¿no? Luego también, si no me equivoco, Xavi, se aporta una furgoneta para la organización, ¿no?
Sí, este año, como he dicho antes, participamos como parte de la organización de UniRide. Y pues bueno, pero para llevar, no participa en el RAID como tal, en la carrera, vamos a decir, participa en una parte externa de llevar ese material sanitario.
¿Os estáis preparando de alguna manera especial? A ver, es una aventura, es un reto, no son vacaciones.
Yo personalmente, pues no, yo voy un poco a la intemperie, sí,
a lo que salga, con naturalidad.
Sí, sí, igual yo no me estoy preparando, pero a la aventura.
Solamente contarán con una brújula y un libro de navegación.
Sí, pero bueno, que ya les hemos dicho que no tengan miedo porque están geolocalizados en todo momento los coches, pero es cierto que se va como en el antiguo Dakar, con una brújula y con un roadbook que te dan en la primera etapa, y tienes que seguir los grados de hacia dónde tienes que ir, la distancia recorrida por cada waypoint. Van con una aplicación en la que tienen que ir sincronizando cada paso, y no hay un Google Maps. Aquí hay un mapa que está ya en un libro con papel, y pues ellos tienen que seguirlo. Ellas son conductoras, ellas van en un coche. También es cierto que da gusto verlas, ¿no? En día festivo como el viernes, que tuvimos fiesta, estar en el cole e ir a pasar ITVs y verlas hasta que ya con una llave inglesa o una carraca, digo, joder, pues mira cómo van participando, ¿no? Y tener que ir a pasar ITVs, y el que sean conscientes de que no solo es a la venga a ir con el coche ya preparado, y que participen también y que se quieran informar de ello.
Claro, es un proyecto muy completo en el que no solo van a tocar la parte sanitaria, sino que también les va a tocar mecánica, orientación, relaciones sociales, etcétera, etcétera, climatología, diferentes terrenos, diferente sociología. Es un proyecto para aprender a todos los niveles.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado viernes 31 de enero tuvo lugar la 28ª edición del premio Marcelo Gangoiti, que otorga el Centro Formación Somorrostro de la Red Diocesana EBI. La empresa galardonada este año ha sido Lointec, dedicada al diseño, ingeniería y fabricación, llave en mano, de calderas industriales, reactores, generaciones de vapor. Javier Laiseca, director del Centro Formativo Somorrostro, habla de los valores de Don Marcelo adaptados a los nuevos tiempos.
Bueno, pues adaptarse a los nuevos tiempos significa claramente, primero, todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos pedagógicos, es decir, cómo de alguna manera vamos evolucionando y vamos haciendo cada vez más partícipe al alumnado de sus propios procesos de enseñanza-aprendizaje. Y por otra parte, también respecto a la propia oferta que el centro hace, es decir, cuáles son los sectores que en estos momentos están demandando empleo, cómo vamos introduciendo nuevas profesiones, nuevos estudios, nuevos complementos a estudios que ya tenían para el reciclaje de personas. Eso significa estar atento, significa fundamentalmente tener una mirada más a medio-largo plazo y tener un compromiso claro de escucha y de voluntad de participación y de ayuda.
Por ejemplo, en formación profesional, la FP, de la que tanto se habla, en esos momentos, ¿qué índice de ocupación tienen los alumnos y alumnas que salen del Centro de Formación Somorrostro?
Bueno, pues te diría que prácticamente en la parte más industrial, en las especialidades más industriales, prácticamente total. Prácticamente total. Es verdad que cada vez tenemos más alumnos que deciden seguir formándose y esperar a esa inserción laboral a mayor edad, con un poco más de edad, lo cual me parece que también que es una postura muy inteligente. Es decir, en estos momentos el tejido productivo es verdad que necesita mano de obra, pero también es verdad que la formación y la mejor formación y mayor formación favorece el mantenimiento de los puestos de trabajo, y por lo tanto que los jóvenes quieran alargar ese proceso formativo es importante. Y por otra parte, en tenemos sectores que realmente no estamos cubriendo todas las demandas que tenemos de puestos de trabajo, porque no tenemos alumnado.
¿Qué sectores?
Pues todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la soldadura, todo lo que tiene que ver con el tema eléctrico, electrónico, todo lo que tiene que ver con la automatización, la robótica, todo lo que tiene que ver con la digitalización, ahora con la inteligencia artificial, bueno, todos esos sectores que requieren de personas mucho más cualificadas, la informática, todos esos sectores, bueno, pues de alguna manera están tirando fuerte.
El Espejo vuelve el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.